COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevan? Muy buenos días, bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria, el magazine que les acompañará hasta la una de la tarde. Dos horitas de radio por delante, muchas cosas que ofrecerles. Por fin ha llegado, siempre llega, aunque a veces la verdad es que tarda mucho. Viernes. Se hace de rogar a veces el viernes, en fin. Pero todo llega porque al fin y al cabo en esta vida todo llega y al igual que llega se va también. Miren, la pregunta, yo reconozco que no tiene fácil respuesta cuál debe ser la posición de unos vecinos que en un momento dado deciden cambiar de domicilio, se van a vivir a un lugar donde tradicionalmente se celebran numerosos actos nocturnos en una fecha determinada. Es decir, ¿deben los vecinos del Simón Bolívar tolerar los mogollones y conciertos en el entorno del Santa Catalina durante los fines de semana durante un mes, cuando además se les dan alternativa de alojo para evitar molestias durante esas fechas? El edificio es de relativa reciente construcción. Antes ya existían otros vecinos que jamás se quejaron. Gente que vive en la Casa del Marino, aledaños, incluso hay un hotel ahí, el Don Juan, ¿no?, que me dicen del entorno de las canteras. Lo que está claro es que existe una normativa y como tal debe cumplirse, normativa ante el ruido, pero entre el negro de prohibirlo todo y el blanco de permitirlo todo existen matices, ¿no? Y es aquí cuando debe entrar la administración. Hay que entender que modificar una actitud muy enconada es complicado, máxime cuando una sola denuncia de un afectado o afectada, como es el caso, puede destruir el sentido de la fiesta más importante de la ciudad, ¿no? A las instituciones siempre decimos lo mismo, se le exige encontrar solución a los problemas. Este es su cometido. No se logró en 2013, con el consiguiente ataque de la oposición, que por cierto ahora, y el destino puede ser malévolo, ¿no?, los que gobiernan resulta que fueron los que criticaron en su momento lo que hizo el gobierno anterior. Yo no creo que el carnaval esté tocado de muerte, pero sí es cierto que hay que reinventarse. Vegueta ya no tendrá mogollón de día, ese era el lugar perfecto, emplazamiento ideal. Santa Catalina se queda sin celebraciones, también el lugar perfecto, ideal, auténtico y tradicional. Y se tendrán que encontrar nuevos espacios, pero que no generen molestia, porque ya hay un precedente. Lo realmente llamativo de esto es que estas cosas no pasan en Valencia con las fallas, no pasa en Pamplona con los Sanfermines, y ni siquiera muchísimo más cerca no pasa en Santa Cruz de Tenerife. Pues sí, vamos a tocar este asunto de la prohibición de llevar las noches del carnaval en el entorno del Santa Catalina. Lo vamos a hacer con el responsable de miplayadelascanteras.com, que ya está ojo a visor porque considera que las celebraciones en el Rincón puede afectar a la playa de las canteras. Vamos a hablar también con la FIGRUC, la Federación de Grupos del Carnaval, a ver cómo se toma esta noticia, y también la parte política con Francis Candil. Yo no sé si ustedes lo han escuchado, pero la institución insular de Lanzarote, el Cabildo de Lanzarote, ha declarado la isla colapsada turísticamente. Recibieron unos 2,5 millones aproximadamente de turistas y dice que ya no puede más, que están al límite. Vamos a hablar nosotros con Susana Pérez, la presidenta gerente de la Asociación Insular de Empresarios y Hoteles y Apartamentos. Mañana se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. Nosotros lo vamos a visibilizar hoy con la asociación y también con una paciente oncológica. Se llama Rosario Rosa. Como cada viernes, tendremos nuestro espacio dedicado a la gastronomía canaria con Vanessa Santana. Y también vamos a visibilizar ese cambio, esa modificación que ha tenido la ciudad de Bilbao, muy parecida a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria durante los últimos años. Bilbao hace unos 20 años era una ciudad triste, gris, industrializada. Hoy todo lo contrario, una ciudad muy abierta al visitante, una ciudad amable y una ciudad donde además se generan muchísimas inversiones. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Se puede extrapolar aquí a Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a hablar con el concejal de urbanismo Asier Abaunzain en el tiempo de análisis, hoy con Iván Sánchez y José Luis Reina. Esos son los contenidos que tenemos programados para hoy y lo que surja en la mañana de COPE Gran Canaria. Son las 11 y 10 minutos, como siempre. Empezamos bien, queremos poner en orden todos los datos, echamos un vistazo a la actualidad. Santiago Morillón, ¿qué tal? Buenos días. Carnaval.
Sí, efectivamente. Bueno, pues es noticia después de que las noches de la fiesta en Las Palmas de Gran Canaria se trasladen a las plazas de la música y el rincón, obligado por la negativa de los vecinos del edificio Simón Bolívar a que se celebre en el entorno de Santa Catalina. La responsable de carnavales del consistorio, Inmaculada Medina, explicaba esta mañana en COPE que esto no va a ser como en 2013, cuando ya se celebraron esa zona y aquello fue un fracaso.
Lo que tuvimos fue una cárcel en 2013, nada por el que ver con lo que vamos a ver, lo que estamos nosotros preparando, este equipo de sociedad de promoción y toda la dirección artística. Recuerdo que en el 2013, además, los chiringuitos y los mesones tuvieron que irse de allí porque lo que hicieron fue vallar, poner un control de entrada y no tener ni luz ni tener nada de nada. Nosotros lo que vamos a hacer, porque además así son las condiciones en las que nos encontramos, no podemos hacerlo de otra manera, nos trasladamos al Parque de la Música en un escenario, en un espacio de carnaval.
Los vecinos de Simón Bolívar están respaldados por una sentencia judicial que obliga a consultarles ante la posibilidad de que se celebren eventos del carnaval en el Parque de Santa Catalina. Su abogada, Yomara García, no sabía decirnos exactamente cuántas viviendas hay en ese edificio, pero sí señalaba que basta con que haya una persona que reclame para considerar que se han vulnerado sus derechos.
Bueno, ahora mismo no tengo en mente cuántas viviendas son, pero en la protección de los derechos fundamentales, ¿sí?, aunque una sola persona pueda reclamar, es suficiente, porque se entiende que se vulnera el derecho a la intimidad personal, a la intimidad familiar y del domicilio, y que por lo tanto son derechos jerárquicamente superiores a otros derechos.
Les contamos también que Coalición Canaria ha registrado este viernes una solicitud para que el presidente del Gobierno comparezca de manera urgente, tanto en el Congreso como en el Senado, para explicar las consecuencias y conclusiones de la cumbre entre España y Marruecos. Y hablamos también del turista que arrancó una puerta de un taxi en San Bartolomé de Tirajana. Ha sido condenado al pago de los daños, aproximadamente unos 4.800 euros. Este vehículo va a estar fuera de circulación unos 10 días a la espera de que lleguen los repuestos para arreglarlo.
Parece que se arrepintió durante esa vista oral, diciendo que él no es así, que seguramente le habían echado algo en la bebida. Volveremos a actualizar la información a las y media, marcamos el 112. Carmina Lorenzo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública. Carmina, ¿algo que contar?
Tenemos que destacar que durante la noche se realizaba el rescate de un joven de 18 años que caía de altura mientras hacía senderismo en el municipio de Santa Úrsula, y también a otro varón de 30 años que caía a la zona del muelle de Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria, tras una pelea. Ambos fueron asistidos por el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario y trasladados en las correspondientes ambulancias a distintos centros hospitalarios. Además de ello, también hemos asistido a un menor de 3 años que fue atropellado en la TF-16 en el municipio de La Laguna, y a otras dos personas que fueron también atropelladas por un vehículo en la Gran Canaria 500. En este caso, los dos varones que fueron atropellados en San Bartolomé de Tirajana, uno de ellos presenta heridas de carácter grave y el otro de carácter moderado.
Gracias, Carmina. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Hola, Carla, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Javier.
En la página deportiva empezamos con el Granca, que juega mañana ante el Unicaja.
Así es, hace unos minutos que terminó la rueda de prensa el entrenador del Granca, de Jaka Lakovic, que el sábado jugamos en casa frente al Unicaja a las 8:15 de la tarde. La entrenadora asegura que el partido contra este rival va a ser muy complicado y que las claves será el balance defensivo, porque el Unicaja coloca más pérdidas. Deben cuidar, dice, el balón y defender bien.
Balance defensivo, porque Málaga aprovecha mucho su defensa agresiva, provoca más pérdidas y tiene más recuperaciones de media por partido en la liga, y se aprovecha mucho de eso para correr, anotar puntos fáciles también.
También la actualidad deportiva estará marcada por el fichaje de Loren de la Unión Deportiva Las Palmas, que viene del Betis, y por el partido que tenemos el lunes contra el Burgos. El equipo amarillo debe seguir sacando músculo y, sobre todo, defender su liderato en el plantío.
Ojalá se traiga una victoria. Gracias, Carla. A partir de las 2 de la tarde, 11 y cuarto, 2 de la tarde los deportes, ahora 11 y cuarto, echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. ¿Qué publican, Santi?
Pues hablamos de la fiesta del almendro en flor. Celebra su 50 aniversario en Tejeda, en este caso la primera vez como fiesta de interés turístico nacional. Nos está contando también 3 personas heridas en una colisión múltiple en Las Palmas de Gran Canaria. Canarias 7, por su parte, el viaje de Sánchez no deja buen sabor de boca en Canarias. Coalición registra este viernes una solicitud de comparecencia urgente de Sánchez para que explique qué ocurrió en su visita al país vecino. Y en la provincia, Diario de Las Palmas, nos están contando que un informe avisa de que las terrazas de Joaquín Costa superan con creces los niveles de ruido permitido y destrucción generalizada de empleo en Canarias tras las fiestas navideñas.
Twitter, tendencias en esta cafetería virtual, en esta red social. Queremos saber de qué se está hablando, Santi.
Pues, por ejemplo, del Benidorm Fest. Ya se sabe el orden de actuación en la final, en este caso con el representante canario Agoney en quinto lugar. También de Twitter Blue, la verificación ya está disponible en toda España. Recordemos que cuesta 8 euros. En principio parece que da más posibilidades a los usuarios. Y por otra parte, es también tendencia Richie Valens. ¿Por qué? Bueno, pues porque este 3 de febrero es el día en que la música murió. Sí. Es el logo de una jornada en la que se produjo un accidente de avioneta en los años 50, en el que fallecieron este músico junto a otros 2 más, Buddy Holly y The Big Bopper.
Pues precisamente, gracias Santiago, ese es el motivo de nuestra efeméride musical. Así bautizado este día como el día en el que la música murió, recordamos lo sucedido, fue en 1959, en un accidente aéreo falleció, imagínense ustedes, lo que podían haber dado de sí. Buddy Holly, Richie Valens, The Big Bopper, los 3 decidieron subir a un avión que fue alquilado por Buddy Holly para evitar ir en vehículo al próximo destino donde tocaban los 3. Y todo a pesar de las condiciones meteorológicas muy adversas. Embarcaron y poco después del despegue el piloto perdió el control de la aeronave, se estrelló en un campo de maíz a 6 millas del aeropuerto, no hubo supervivientes. El accidente ha sido mencionado, mostrado en varias películas, incluso en canciones, la más reconocida es esta que estamos escuchando de fondo, y también se erigió ahí un monumento conmemorativo cerca del sitio del accidente. Don McLean escribió este American Pie, conmemorando y homenajeando a los 3 del accidente aéreo, el día que la música murió, Buddy Holly, Richie Valens, The Big Bopper. Parece que ha subido un pelín, poquito las temperaturas. Vamos al tiempo. Ya les digo que hace fresquito, quizás ahora no tanto, pero cuando empieza a caer el día por la noche, sobre todo en medianías y en zonas altas, se nota el pelete. 18 grados tenemos ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, en la Vega de San Mateo en torno a los 14 grados, en la Cruz de Tejeda 10 grados, si nos vamos al Pico de las Nieves tan solo 8 grados, un dígito. En el sur de Gran Canaria tampoco calienta mucho el sol, 19 grados tenemos en Playa del Inglés, en el norte de Gran Canaria, en Agaete, ahora mismo 13 grados, y si nos escuchas desde Puerto del Rosario, 18 grados. Información meteorológica para las próximas horas, desde la AEMET predice Javier Andrés. Buenos días.
Buenos días. Hoy en Gran Canaria tendremos cielo poco nuboso, aumentando a nuboso en zonas del interior en horas centrales, donde hay baja probabilidad de chubascos ocasionales. Hay probabilidad de ligera calima. En cuanto al viento, será de componente este, de flojo a moderado, predominando el nordeste a últimas horas. Podrá ser más intenso hasta el mediodía en las vertientes sur y norte. Brisas en las costas del este y oeste. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Máxima hoy de 21 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and
new. Y ahora le pones la nata y vas removiendo poquito a poco.
Un chorrito de leche y listo.
¡Qué rico, mami! Chicos, le ponemos una cucharada de mantequilla como hacía mi abuela.
Hay tradiciones que son muy nuestras, como los productos de la irlandesa en nuestro recetario familiar. De los mejores pastos del mundo, la irlandesa, creando pasiones en las familias canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los conciertos, el mogollón del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria se deben trasladar a otro lugar. Se va a celebrar donde siempre, por regla general, se ha elegido el Parque de la Música. Por parte del equipo de gobierno, la concejala de Carnaval Inmaculada Medina, Parque de la Música, en torno de la Playa de las Canteras, forma parte también de la Playa de las Canteras, el Muro de Lloret. Y ya Tino Armas, pues, se empieza a llevar las manos a la cabeza. ¿Qué tal, Tino? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Porque tú consideras que esto va a afectar a la playa, ¿no?
Hombre, es lógico el meter a cientos o a miles de personas en ese rincón de la Playa de las Canteras en no sé cuántos conciertos son 6 o 7 verbenas o no sé cuántos son y una constante ahí y la gente es propensa pues será a hacer botellones en la playa, pues la playa va a sufrir la presencia de los mogollones en esa zona, por supuesto que sí.
Sin embargo, está prohibido realizar cualquier tipo de, en fin, reuniones y beber en la playa.
Sí.
Botellones, sí, que no me salía la palabra.
Bueno, no sé, yo para mí que meter... La playa se ha acogido, se ha establecido como el lugar donde celebrar los grandes eventos, sea conciertos, San Juan, carnavales, fin de año. Y hay que ser consciente de que la playa es un espacio muy sensible. Tampoco podemos cogerla y machacarla constantemente con la presión de meter a cientos de personas en su entorno o sobre la misma arena, ¿no? El tema este de los mogollones que he oído por ahí, que Inmaculada ha dicho, la concejala ha dicho que no, que la música estará hasta las 2:30, 3 de la mañana y después no sé si habrá un disc jockey en la zona del parque del litoral donde están los aparatos deportivos y tal. Bueno, la gente se va a mover muchísimo, la gente pues va a hacer botellones, se van a reunir con sus amigos. ¿Y dónde harías un botellón? Pues en la arena de la playa. ¿Dónde? ¿Y los baños? ¿Y dónde la gente cuando bebe mucho? ¿Dónde? No lo sé. Para mí, hombre, yo la verdad que comprendo también al grupo de gobierno que no sabe dónde meterlo después del problema que ha tenido en el Parque Santa Catalina, pero creo que no es el sitio adecuado para hacer los mogollones.
Esto ya ocurrió en 2013, cuando se trasladó el carnaval precisamente al mismo lugar, al mismo emplazamiento, que fue criticado por los que ahora gobiernan, curiosamente. Esto pasó, sí. También, se vio mucha basura en la Playa de las Canteras, se vio muchas de estas cosas.
Sí, hombre, claro que se vio, y todos somos conscientes, cuando Lloré estaba de moda entre la juventud, que se reunían muchísima gente joven ahí, pues bueno, ir por la mañana, un domingo por la mañana o un sábado por la mañana temprano, aquello era un campo de batalla, ¿no? En el tema este del carnaval también es una pena porque es un mes, entonces, por ejemplo, toda la zona del Parque del Litoral donde se ha puesto ahora un sitio para escalar y hay un montón de aparatos deportivos, es súper usado. Tú vas por la mañana temprano y hay decenas de personas haciendo deporte. Es decir, va a estar toda la zona ocupada por toda la parafernalia carnavalera, si el hospitalito, que si los servicios de seguridad, que si todo. Entonces va a ser como una especie de invasión en una zona totalmente que usábamos la gente que vinimos a disfrutar, a coger aire, a hacer deporte, ¿no? Entonces yo creo que tampoco, en ese sentido, tampoco es un poquito invasivo, ¿no? Hay un sitio que a mí, yo más alejado de la orilla, que me parece mucho mejor para todo esto, que es donde está el aparcamiento de Sagulpa, debajo del puente.
Sí, el intermodal que hay ahí, sí.
Exacto, eso es, vamos a ir por 15 días, 20 días que no estén los coches aparcados, o parte de los, es una explanada maravillosa. Estaría la gente mucho más controlada, mucho más alejada de la orilla, mucho más, no sé, como más suelto, ¿no? Que metidos en ese rincón, porque claro, la Plaza de la Música es pequeña, es una cosita tal, con unas jardineras enormes.
Y hay un aparcamiento debajo, ¿eh?
Hay un aparcamiento debajo que llegó un día, se decía que no se podía hacer los conciertos porque no aguantaba el peso de la gente.
Sí, recuerdo eso, sí, justamente.
Pues y ahora se va a hacer un mogollón, pues no lo sé. Yo la verdad que cada uno que aguante su responsabilidad, ¿no? Yo como defensor de la playa y del bien común de la playa, no me parece el sitio adecuado para la salud de la playa, ¿no? Porque la playa va a sufrir por los orines, va a sufrir la basura, va a sufrir la cultura de cristales, etcétera, etcétera.
Por cierto, que nos dicen por aquí que creo que te equivocas, pero te equivocas, escucha por qué, porque cree que no va a ir nadie al carnaval, a celebrar el carnaval en la Plaza de la Música. No porque se celebra ahí, sino porque no va a ir nadie.
No lo sé, depende un poco del tiempo. Como se meta el tiempo de norte frío aquí y el viento y los alisios, aquel sitio es infernal para pasar la noche, ¿no? Y con los disfraces y tal va a ser un poco más desagradable, no lo sé. Hombre, la gente joven tiene que ir a algún sitio y me imagino que vendrán aquí. No sé si ya la gente un poquito más madura vendrán a este sitio, pero, hombre, no lo sé. La verdad que va a ser un año un poquito poco difícil para el carnaval y no sé, la verdad que no sé. Ojalá salga todo bien, desde luego.
Tino Armas, muchísimas gracias.
A ustedes, Javier, un abrazo.
La parte política, Francis Candil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, candidato de Coalición Canaria, a la alcaldía. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal, Javier?
¿Esto tenía solución? Si es así, ¿cuál puede ser, Francis?
Pues yo creo que ustedes han estado hablando, los he estado oyendo con mucho sentido común lo que planteaba Tino, y es evidente que hace tiempo que tendríamos que haber estado buscando solución. Se hablaba de ese aparcamiento que está justo debajo del puente del Rincón, como una zona alternativa que podría haberse usado. Había gente que apuntaba a la posibilidad de que en el entorno del centro comercial El Muelle se llegara a un acuerdo con el puerto para poder usar todo lo que es el entorno del acuario. Y luego, por otro lado, hay algo que nosotros no entendemos, y es por qué el ayuntamiento de esta ciudad y sus responsables carnavales y Martínez y el alcalde han estado desde 2015 pues sin tener la interlocución que había que haber tenido con estos vecinos de esta comunidad.
Pero Francis, sin pretender defender absolutamente a nadie, ¿no? Porque al fin y al cabo nuestra postura es neutral, independientemente de que critiquemos algunas actitudes que consideramos que a lo mejor no son las más adecuadas, cuando un solo vecino, y además nos lo decía Yomara García, ¿no?, que es la letrada, la abogada de los vecinos de Simón Bolívar, cuando un solo vecino, en este caso es que es una sola vecina, dice que no, y se encona, y es no, y por mucho que le des propuestas, porque hay una propuesta alternativa que es muy buena, y es, oiga, si usted le molesta el sonido del carnaval, que es lógico que le moleste y además es justo que usted descanse, tiene la posibilidad de irse a un hotel y con todas las comodidades durante un mes, y dice que no, que no, que no, que no. Cuando pasa esto, cuando hay una postura muy enconada, ¿qué se debe hacer? ¿Seguir con el diálogo? Sí, pero cuando parece que el diálogo no funciona, ¿cuál es la solución?
Yo tengo como experiencia la del ayuntamiento de la capital de la isla vecina, en Santa Cruz de Tenerife. Han estado con problemas similares. Tienen también personas que se han posicionado pues como en posturas parece irreconciliables con la celebración del carnaval, y sin embargo ellos han conseguido mantener el carnaval, han conseguido celebrar las fiestas, han llegado a acuerdos, han ido tomando medidas. Aquí el problema es que hace 5 o 6 meses, Javier, preguntábamos cuando se inició la obra de la Metro Guagua en el Parque Santa Catalina qué iba a pasar con el carnaval, y nos decían que no había ningún problema, que estaba todo solucionado, que el carnaval se iba a hacer en el Parque Santa Catalina. Y 2 semanas antes de empezar el carnaval, o 3 semanas antes de empezar el carnaval, nos encontramos con esta situación. Al final es un ejemplo más de falta de gestión, de sentarse, de haber estado desde el año 2015 buscando esas medidas que en algunos casos podrían ser de control de ruido, que en otros podrían ser como esta que planteabas tú, de plantear posibilidad de que se trasladara pues en esta escena fuera del entorno de la ciudad. Lo que es evidente es que a Las Palmas de Gran Canaria ya empezó una decadencia relevante hace años en su carnaval. El año pasado asistimos a una cabalgata lamentable de la que la concejala tuvo que pedir perdón por lo mal que había salido, y este año creemos que ya se le vuelve a dar la puntilla. Tú sabes perfectamente que en el año 2013, cuando se celebró el carnaval en la zona a la que han decidido llevarlo ahora, la propia concejala de carnaval puso a parir aquella decisión, dijo que aquello era un tramo, que aquello era un desastre, que no servía, y ahora vuelven otra vez a incidir en lo mismo. Hay que buscar soluciones definitivas al carnaval. Es evidente que lo que no podemos ir haciendo es matándolo poco a poco. Ahora es hasta las 3 de la mañana, veremos las quejas de mucha gente que asiste al carnaval, porque el carnaval a las 3 de la mañana en Las Palmas de Gran Canaria todo el mundo a dormir, y porque no hay ninguna alternativa.
Mira, la gente se queja, la gente se queja. Hay una pregunta que es muy interesante, que no sé si tú tienes la solución, a lo mejor. Esta fiesta es de interés nacional. Sí. Si se declara fiesta de interés internacional, que parece ser que vamos por el buen camino, pero a ver qué es lo que pasa, ¿tendremos también que modificar el lugar del carnaval o se podría llevar? Es decir, no se sabe, claro, eso habrá que preguntar.
Vamos a ver. Nosotros, ese tipo de calificaciones son una especie de reconocimiento de cierta institucionalidad al carnaval, pero la realidad es que la protección que se le puede dar a un carnaval se la puede dar una ley. Nosotros estamos diciendo este problema que estamos viviendo nosotros en esta ciudad. Ya el año pasado el alcalde de Santa Cruz de Tenerife planteó que a lo mejor había que hacer una ley en Canarias para proteger los carnavales y darle cierto rango de protección para que los jueces, ante estas denuncias de un vecino, solo única y exclusivamente, no pudieran castigar de alguna manera a toda la ciudad y dejarla sin carnaval. Entonces, yo creo que tendremos que buscar el máximo nivel de protección, si para eso hay que hacer una ley de protección al carnaval de Canarias como un elemento cultural identitario de esta tierra, pues habrá que hacerlo.
Y escucha, porque la verdad es que es bastante coherente lo que nos dicen nuestros oyentes. No entiendo cómo es posible que una comunidad, con letras mayúsculas, repite otra vez, una con letras mayúsculas, sea capaz de cargarse una fiesta de interés público.
Sí. No, y además uno de los grandes atractivos de...
Claro, la mayor fiesta de la capital y después del Pino la segunda de Gran Canaria.
Por supuesto. Y este carnaval históricamente fue un carnaval de calle, un carnaval para la gente, un carnaval que vivía... Yo recuerdo siempre, de más joven, cómo comparábamos con otros carnavales y siempre parecía que este era un carnaval de la calle, un carnaval que se vivía en la calle, donde todo el mundo participaba, un carnaval de la gente, de la ciudad, y ahora se ha ido convirtiendo en un carnaval que hace unas cuantas galas y poco más, porque la realidad es que, como no hemos sabido tener una hoja de ruta que nos fuera permitiendo defender, pues si hay que sacar una ley, vamos a trabajar entre todos para que una ley le dé esta protección. Se celebran las fallas, se celebran las ferias de Sevilla, las ferias de Málaga. Todos conocemos grandes eventos multitudinarios en todo el estado que al final protegen la idiosincrasia de su fiesta, protegen la participación de la gente de la ciudad, y sin embargo aquí no hemos sabido articular las medidas de protección.
40 viviendas, 40 vecinos del edificio Simón Bolívar.
Correcto.
40 vecinos de unas fiestas que la celebran centenas de miles de personas y que seguro lo recuerdas, según un estudio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, dejó un impacto económico de 40 millones de euros. No tenemos tiempo para más, Francis, muchísimas gracias.
Un abrazo, gracias a ustedes.
Y también queremos conocer la opinión de la FIGRUC, de la Federación de Grupos del Carnaval, A ver si podemos contactar con Kevin Benítez. Parece que tenemos problemas, es el nuevo presidente. Vamos a intentar localizarlo durante el programa. Son las 11:34.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Tienes un huerto o jardín? ¿Quieres aprovechar tus restos de comida y convertirlos en abono? Ahora tienes la oportunidad gracias a la campaña Gran Canaria Composta que el Cabildo de Gran Canaria ha puesto en marcha en todos los municipios de la isla. Consulta toda la información en la web de residuos del Cabildo y redes sociales de Gran Canaria Recicla. Proyecto del Cabildo de Gran Canaria cofinanciado por la Unión Europea y Gobierno de España.
Este lunes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el plantío para jugar ante el Burgos. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Fran Gómez. Con los comentarios de Mingo Ramas, Alex Castro y Javier Amador. Y con el patrocinio de Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas, Ferretería Guanarteme y Dulcería Parrilla. Este lunes hay fútbol. Burgos, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Once 36 minutos. De forma breve, de forma express, echamos un vistazo a la actualidad, Santiago.
Pues comenzamos contándoles que según un portal inmobiliario, Canarias cierra 2022 con el precio de la vivienda en alquiler más caro de su historia, al alcanzarse los 11,26 euros por metro cuadrado. Por provincias, Las Palmas llegó en noviembre a un precio medio de 11,65 euros. Les contamos también que dos personas han resultado heridas moderada y grave la pasada madrugada al ser atropellados, en este caso en San Bartolomé de Tirajana, por un turismo. Los hechos se producían en la Gran Canaria 500. A su paso por el municipio, ambos fueron trasladados hasta el Hospital Universitario de Gran Canaria.
Muchísimas gracias, Santiago. Nosotros seguimos, son las 11:36. Vamos a escuchar un poquito de publicidad y después más contenidos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿En qué centro comercial encuentras todo lo que necesitas?
¡Las Arenas!
¿Qué centro comercial es más cómodo para llegar?
¡Las Arenas!
¿Dónde puedes ahorrar y disfrutar todo el día?
¡Las Arenas!
No te lo pienses. Ven a las rebajas de Las Arenas y aprovecha todas sus ofertas y descuentos. Centro Comercial Las Arenas, el centro de nuestras vidas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM.
Bueno, tenemos una llamada. Tenemos una llamada pendiente para seguir hablando del carnaval por parte del presidente de la Federación de Grupos del Carnaval. Queremos conocer cuál es su opinión. También queremos hablar de esas declaraciones de Dolores Corujo, que es la presidenta del Cabildo Insular de Lanzarote. En Fitur dejó caer que la isla ya no puede más, que la isla está colapsada turísticamente, recibió unos 2,5 millones aproximadamente de visitantes. Queremos tocar este tema, pero a continuación vamos a hablar del cáncer. Mañana se celebra el Día Internacional contra esta enfermedad, contra el cáncer. Nosotros queremos visibilizarla hoy y lo vamos a hacer con el vicepresidente de la Asociación Española contra el Cáncer y también con una paciente oncológica, ¿no? Vamos a comenzar con Carlos Novauer, que es el vicepresidente de la asociación. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Sí, buenos días, sí.
Bueno, cuéntenos, ¿cuál es el leitmotiv, digamos, el eslogan de la campaña de este año, don Carlos?
Este año la Asociación Española contra el Cáncer ha realizado una iniciativa que se llama Todos contra el Cáncer. Es el eslogan de este año.
¿Por qué? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es el motivo, don Carlos?
Y el motivo es aglutinar a tanto a los entes públicos, empresas y resto de la sociedad para aglutinarlos y luchar todos contra el cáncer. Lograr que en 2030 el índice de supervivencia sea superior al 30%.
¿Cuál es la incidencia del cáncer? Entiendo que irá más, ¿no?, que va más, pero ¿cuál es la incidencia que tenemos del cáncer aquí en las islas? No sé si tiene datos, pormenorizados en la provincia de Las Palmas o incluso en el archipiélago, don Carlos?
Sí, en la provincia de Las Palmas y en la provincia de Tenerife más o menos los datos están a la par. Ahora mismo el año 2022, más o menos en tanto en la provincia de Las Palmas como en la provincia de Tenerife, hay como unos 6.000 cánceres nuevos en cada una de las provincias.
¿Cuál es el, digamos?
El problema que existe es que la población va envejeciendo y estadísticamente se cree que en 2030 pues estamos hablando de que una de cada tres mujeres tendrá un cáncer y uno de cada dos hombres padecerá cáncer también. Son cifras que mediante esta campaña queremos ayudar a que no se cumpla.
¿A qué se le achaca fundamentalmente? ¿Al aumento de la esperanza de vida? ¿Quizás al estilo de vida que tenemos?
Sí, nosotros estamos dentro de la campaña Está Todos Contra el Cáncer. Lo que queremos también es estos hábitos de vida que estamos teniendo, pues prevenirlos, porque hay una serie de hábitos de vida que en la sociedad actual, el sedentarismo, los tipos de dieta que tenemos, el exceso de tabaco, el alcohol, etcétera, pues influyen bastante en nuestros hábitos de vida. Y lo que incrementan también el índice de posibles tumores que podamos tener. Para ponerte un ejemplo, el tabaco es el causante del 90% de los casos de cáncer de pulmón y el 30% de otro tipo de cáncer, o sea, que solamente no solamente afecta al cáncer de pulmón, sino a otro tipo de cáncer.
¿Cuál es el cáncer más frecuente, don Carlos?
Aquí en Canarias tenemos el cáncer de tanto el de colon y como índice de mortalidad tenemos el de pulmón. Así como en Canarias lo podemos extrapolar al resto de España, más o menos con índices. Si bien es verdad que en mujeres pues el de mama y en de hombres es el de próstata, pero así aglutinados que hayamos en el tema del cáncer de colon.
¿Qué es lo que pasa en una familia cuando de repente a uno de los miembros se le diagnostica un cáncer y cuál es el consejo que le da desde la asociación, don Carlos?
Sí, cuando la verdad que nosotros le pusimos un nombre a eso. El nombre cuando una persona recibe una noticia de este tipo es un primer impacto. Tu vida ya es negra, la solución es poca, todo se vuelve una oscuridad tan grande, el desconocimiento pues te lleva al ver el futuro negro, los familiares, la verdad que la reacción es muy pesimista. Nosotros en ese sentido pues lo que intentamos es ayudar a ese primer impacto con una ayuda psicológica a la persona y transmitirle lo que puede ser su enfermedad y darle una cierta tranquilidad, porque hoy en día la verdad que con la investigación que se está produciendo y los métodos que hay, pues el cáncer no es lo que era hace unos años.
¿Esto quiere decir que la imagen que tiene la sociedad del cáncer es mucho más destructiva de lo que realmente es, de lo que realmente sucede?
Sí, la verdad que es normal porque oímos mucho, escuchamos mucho y leemos mucho también. Y claro, la palabra cáncer es una palabra que en principio derrumba a la persona. Pero sí hay que saber que hay muchos métodos para paliarlo, muchos métodos que hoy en día están muy avanzados, cada día hay más investigaciones sobre diversos métodos que puedan pues cronificar la enfermedad, que es lo que al final intentamos nosotros entre todos pues lograr, ¿no? Es una enfermedad que pueda ser no como una gripe, pero sí que pueda ser crónica y tener una vida normal y una vida que le pueda permitir pues desarrollar las actividades normales.
Usted nos hablaba de un aumento significativo en cuanto a la detección de tumores de cáncer y que además irá a más, ya que aumenta la esperanza de vida. ¿La atención sanitaria va a la par, va acorde también a la calidad de la atención sanitaria? Le pregunto, don Carlos, ¿va acorde también al aumento de la detección de los tumores del cáncer?
Se está intentando. Si bien es verdad que durante la pandemia pues se frenó bastante y es lo que ahora mismo pues se está intentando remontar, que hay una atención sanitaria más eficaz y más eficiente, que vaya enfocada a lo que es la atención al paciente. a sus necesidades, que no hayan largas listas de espera, intentarlo, pero si bien es verdad que la pandemia nos hizo mucho daño en todos los tratamientos de cáncer y la detección de los tratamientos de cáncer, que al final a lo largo de estos años pues se está notando, ¿no?
Después de ese parón que usted nos acaba de decir en el diagnóstico y la atención de personas oncológicas, una vez que se ha restablecido el servicio al 100%, ¿estamos viendo un colapso porque se empiezan a incorporar aquellos casos que no se atendieron en su momento por la COVID?
No colapsos, lo que los médicos pues tuvieron que atender a más personas, aparte de sus obligaciones habituales, pues tuvieron que incrementar posibles personas que vayan teniendo detección de cáncer. Se ha incrementado bastante.
Le pregunto también por la cantidad de influencers que estamos viendo y que de forma casi diaria pues hablan de sus experiencias, ¿no?, con el tumor. ¿Esto de alguna manera ha llevado a quitarle esa etiqueta, esa vitola de enfermedad terrible, enfermedad virulenta, o se ha aprendido a vivir con él? ¿Ha servido para algo, don Carlos?
Sí, la verdad que la información, si es bien utilizada, pues siempre es buena y da una tranquilidad, pero yo siempre aconsejo a que cualquier pregunta que tengan sobre su enfermedad, pues acudan a sus médicos, a sus oncólogos, porque a veces la información suele ser muy grande y a veces nefasta, porque está basada a lo mejor en casos específicos, no en casos generales. Yo creo que siempre se debe acudir a su oncólogo de referencia para que le pueda ayudar, o a un oncólogo que tenga la experiencia suficiente, para que le pueda aconsejar sobre su tratamiento, porque lo otro podría ser, porque el cáncer psicológicamente es una enfermedad muy fuerte, con lo cual si recibe determinadas informaciones que no son las correctas, pues puede hundirte moralmente.
Sí. Don Carlos, en Canarias tenemos el material fundamental, vital, necesario para atender a las personas con cáncer.
Sí, cada vez más tenemos buenos médicos, material, si bien es verdad que es Canarias, no lo debemos olvidar, que para cualquier tema pues es referido a la insularidad y tal. Nosotros siempre intentamos juntamente con las administraciones que haya, que no haya inequidad en el cáncer, ¿no? Inequidad es que hay una frase que lo describe muy exactamente, ¿no? El cáncer es igual para todos, pero no todos somos iguales para el cáncer. Entonces, no hay una persona de Fuerteventura, pues tiene que desplazarse a Gran Canaria para recibir determinados tratamientos, de Lanzarote igual, o de Hierro, Gomera, etcétera. Y así como personas de Canarias que tienen que ir a determinados tratamientos, pues fuera de Madrid. Siempre desde la asociación se intenta aunar esfuerzos en la administración pública y exigir a la administración pública que no haya esa inequidad, o entre diferentes tipos de categorías de temas económicos, que no haya, la enfermedad es una y es igual, tiene que ser igual para todos.
Y le pregunto, estamos acabando ya, sí. Cada vez se detectan, insisto, es una pregunta, casos de cáncer, de tumor en edades más tempranas.
Sí, la verdad que a veces, según el nivel de vida que estamos nosotros teniendo, eso es lo que comentábamos antes, el tema de la prevención y los hábitos de vida saludables, ¿no? Eso se detectan cánceres a edades más tempranas. Gracias a Dios, pues no es siempre, y no es nada, no es totalmente generalista, pero sí es verdad que a veces pasa.
Y ya para acabar, ¿qué mensaje le gustaría dejar a la sociedad en el momento en que estamos viviendo ahora mismo? Teniendo en cuenta que mañana es el día cuando se celebra el Día Internacional contra el Cáncer, el Día Mundial del Cáncer.
Yo pido esperanza y que haya una colaboración con los distintos estamentos para que al final todos luchemos contra el cáncer. Porque el cáncer al final devasta demasiadas vidas y frustra demasiadas esperanzas. Entonces sí, aunarnos todos contra el cáncer.
Carlos Novagüer es el vicepresidente de la Asociación contra el Cáncer en la provincia de Las Palmas. Don Carlos, gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo igualmente para todos.
Y queremos hablar también con una paciente de cáncer. En este caso se le detectó un tumor de ovario. Saludamos a Rosario Rosa. Rosario, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Oye, cuéntame, Rosario, ¿en qué momento se te detectó a ti este tumor? ¿Cómo fue? ¿Tenías algún tipo de molestias? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo te lo dijeron? ¿Cómo te lo tomaste tú, la familia, Rosario?
Bueno, todo se manifestó con retención de líquido, tanto en las piernas como en el abdomen. Y bueno, por supuesto, tuve que ir a urgencias. Y un médico ginecólogo me dijo la noticia, que tenía cáncer. Y bueno, y para mí fue como un balde de agua fría, pero por supuesto, cuando uno le dicen que tiene cáncer, uno piensa lo peor.
Sí.
Pero después, claro, hay que pensar positivo, hay que seguir adelante porque es una batalla y hay que ganarle a esa enfermedad.
Al principio te encuentras en un callejón sin salida, ¿no? Exactamente, ¿qué es lo que te lleva a ver un poquito más allá y tener esperanza? ¿La ayuda de los familiares, de la propia asociación, de los profesionales, de los médicos, tú mismo, Rosario?
Por supuesto, un factor muy importante para los que hemos tenido y tienen cáncer es el apoyo familiar y de los amigos. Y bueno, y de la Asociación Anticancerosa también me han apoyado mucho, han hablado, me han aconsejado. Y es muy importante esa ayuda y el amor que nos dan y el ánimo que nos prestan.
¿Cómo se ve la vida cuando a una persona le detectan el cáncer y en un principio, pues, digamos que lo ve todo oscuro, todo negro, piensa que ya se acabó todo, Rosario?
Bueno, ¿cómo lo ve? Al principio, como te dije, Javier, uno ve que siente que se le acabó todo. Pero después, cuando ya empiezas a pensar positivo y a luchar contra esa enfermedad, lo que te queda es que tienes que vivir el día a día. No pensar en el pasado ni en el futuro. Del pasado sí, quedarse con lo bonito del pasado. Pero no pensar en el pasado ni en el futuro, sino vivir el día a día.
¿En qué momento estás ahora mismo, Rosario?
Ahora estoy con pastillas de mantenimiento y con tratamiento para... me están haciendo TAC y todo eso para evitar que vuelva a reproducirse.
Porque tú en principio lo superaste, ¿no? Ahora lo que intentas es que no vuelva otra vez, ¿no?
Exactamente. A mí me operaron, me quitaron ovario, útero y ahora estoy en tratamiento de mantenimiento.
¿Te cambia la vida cuando uno pasa el cáncer?
Por supuesto que sí.
¿Cómo?
Ves la vida de otra manera. No te ahogas en un vaso de agua y ves la vida más simple.
¿Te das cuenta?
No tan complicada, sí.
Seguramente hay gente que nos está escuchando y que está pasando por un momento oncológico. Si no la persona en sí, algún familiar, algún amigo, posiblemente alguien le va a detectar, alguien que nos está escuchando se le detectará un tumor. ¿Qué le dirías a la sociedad? ¿Qué le dirías a toda esta gente?
Bueno, ante todo, prevención. Prevención y prevención. Vayan a los médicos, revísense. Yo sé, todo el mundo sabe que los médicos a veces para ir al médico como que da flojera y no y le tenemos miedo. Pero hay que revisarse, eso es muy importante. Tener positividad para esas personas que le han detectado esa enfermedad y los que estamos en mantenimiento ahora. Mucha positividad, voluntad y mucha fuerza para que luchen, batallen contra esa enfermedad. Porque no solo, vaya, las medicinas, los tratamientos hacen muchísimo, los médicos también, pero tenemos que poner también de nuestra parte, ser positivos y luchar, no desfallecer.
Pues con eso nos quedamos, luchar y no desfallecer. Rosario Rosa, muchísimas gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo.
Gracias a ti, Javier, y gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias.
6 minutos para llegar a las 12 del mediodía. Teníamos una llamada pendiente. Kevin Benítez es el presidente de la Federación de Grupos del Carnaval. Queremos seguir valorando la noticia que conocíamos ayer, y es que los conciertos y mogollones del carnaval capitalino se tienen que trasladar al Parque de la Música. Kevin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿y cómo se toman esta noticia en la FIGRU, Kevin?
Bueno, pues es una noticia que desafortunadamente no es nueva, que es algo que llevamos sufriendo desde hace muchísimos años. En este caso le toca el carnaval, pero que va a ser extensible a cualquier evento que suceda en la calle, como así hemos visto incluso en la Noche de Reyes en Triana. Entonces es una noticia que es una muy mala noticia para la fiesta, para el mundo del carnaval y sobre todo para la cultura también.
Se deteriora el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria con este tipo de noticias, llevándolo al Parque de la Música. ¿Es el lugar ideal el Parque de la Música?
Es el lugar que creo que hay, que creo que es el problema, ¿no? A mí creo que la reflexión debe ser otra, ¿no? No es tanto cuál es la ubicación alternativa y si es correcta o no, porque al final estamos hablando de una solución a un problema jurídico en el último minuto, cuando no ha habido un acuerdo con los vecinos. Yo creo que el foco no debe ir tanto a dónde ha sido la ubicación alternativa, sino por qué el carnaval está saliendo del centro de la ciudad. Y es algo que los grupos ya veníamos avisando desde hace tiempo, y sucedió con los propios locales de ensayo de los grupos del carnaval, que empezaron a recibir denuncias de vecinos, y por eso estamos hoy en una, la que se llama la ciudad del carnaval, el Manuel Loy, apartado de toda la ciudad. Es decir, las murgas también fuimos las primeras en salir de los barrios precisamente por esos problemas de
convivencia. Pero Kevin, esto en Santa Cruz de Tenerife no pasa. En La Falla, en Valencia, no pasa. En Pamplona tampoco ocurre con los Sanfermines. Claro. Esto pasa aquí.
Efectivamente. Por varias cosas, además. Primero por esto estamos hablando de un acuerdo que se firmó creo que en el año 2015, en el que, bueno, con una sentencia muy concreta, y creo que no hubo la reacción jurídica adecuada en el momento determinado. También es cierto que hay fiestas, por ejemplo, como la de Santa Cruz de Tenerife, que cuentan con la declaración de fiesta de interés turístico internacional, que en Las Palmas de Gran Canaria está en proceso, pero todavía no. Pero eso supone también que la fiesta estuviera blindada. Es un paso que igual se podía haber hecho antes, incluso antes de que pudiera o que sucediera esa sentencia, y nos habríamos ahorrado todos estos problemas que estamos sufriendo hoy y que, digo, son extensibles ahora a los actos del carnaval porque no ha habido un acuerdo, me parece, con una falta de insolidaridad por parte de los vecinos, porque creo que la disposición tanto del ayuntamiento como de todos los que formamos y hemos sido informados de cómo ha ido todo este proceso, ha sido de llegar a un acuerdo con los vecinos, siendo conocedores de que hay una sentencia. Un acuerdo que se ha producido durante estos años.
Sí, sí.
Pero claro, no es un año electoral como este.
Que, ya para acabar, que tenemos poco tiempo, ¿qué grado de importancia o qué grado de deterioro para el carnaval tiene esta decisión, Kevin?
El deterioro viene por lo que comentaba antes, ¿no? Por la pérdida del carnaval, de los centros de las ciudades y del núcleo que hasta ahora ha sido el que albergaba todas esas fiestas, tanto los barrios, como en su momento hablé, como el Parque de Santa Catalina. Es una pérdida, un deterioro económico, por supuesto, es un deterioro de imagen y es sobre todo un problema que, como digo, hoy afecta al carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, pero que va a continuar afectando a todo el mundo. El que diga hoy, esto es carnaval y bueno, que se lo lleven a otro lado y tal, hoy no te tocará a ti porque a lo mejor no te gusta el carnaval, pero te tocará con la Navidad porque estamos con una pérdida sistemática de espacios culturales y de espacios para el ocio del distrito ciudadano en la calle. Y creo que tenemos que hacer no solo una reflexión sobre el propio carnaval, sino sobre el modelo de cultura en la calle, el modelo de ciudad que queremos para no acabar siendo una ciudad dormitorio.
Kevin Benítez, presidente de la FIGRU. Gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dali en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Toca hacer números, otra vez, sacar la calculadora y ver de dónde podemos recortar. Y llueve sobre mojado la inflación, la luz, el gas y ahora de nuevo la hipoteca. La mayoría de nosotros vamos a tener que ajustar nuestro presupuesto porque se encarecen de nuevo los préstamos hipotecarios. El Banco Central Europeo ha decidido subir otro medio punto los tipos de interés y todo indica que en un par de meses habrá otro incremento similar. ¿Esto qué supone? Pues que el Euribor, el principal índice hipotecario, se va a poner en torno al 4%. Las cuotas mensuales pueden subir, ojo, hasta 300 euros al mes para los que tengan una hipoteca variable, que son 3 de cada 4 españoles que están hipotecados, como te decía antes, la mayoría de nosotros. Te recuerdo que hace nada, justo en febrero del año pasado, teníamos unos tipos de interés negativos. El Euribor estaba en el menos 0,4%. Ahora, sin embargo, el precio del dinero no deja de subir y esto tiene dos consecuencias. Por un lado, se complica el acceso a una vivienda. De hecho, como te contábamos ayer desde una notaría, están cayendo ya en picado las compraventas. Pero es que además aumenta el riesgo de impagos, es decir, se expulsa del mercado a los que ahora están pagando una letra mensual. Una de cada 10 familias hipotecadas tiene ya problemas para hacer frente al pago de su préstamo. Son datos del informe FOESA de Cáritas. Desde esta organización, Sonia Olea apuesta por la construcción de vivienda social.
Recuperar vivienda social lo más rápidamente posible, porque están muchos desahucios suspendidos, pero que en el momento que se puedan acabar las medidas, pues se producirán desahucios y no hay alojamiento alternativo.
¿Es entonces la vivienda social una solución frente a la tendencia al alza del Euribor? Pues podría serlo, pero lo cierto es que en España hay actualmente 290.000 viviendas sociales, una cifra que representa el 1,6% del total de casas residenciales, cuando la media europea está en el 9%. Una evidente escasez de viviendas sociales a la que se añade otro problema, la irrupción de fondos de inversión. Compran este tipo de inmuebles y expulsan a los inquilinos a base de subirles el alquiler. Es, por ejemplo, lo que le ha ocurrido a Almudena del Olmo, en Illescas, en Toledo. Paga 200 euros más al mes que hace un año y está buscando un piso en un pueblo porque teme que le den otro ultimátum.
Que quiero hacer es adelantarme a que luego no me pille el toro. Yo es que, de hecho, conozco a amigos y a vecinos que les ha pasado, que es que en un mes te vas corriendo.
Según los expertos, al menos el 15% del total de las viviendas tendría que ser social, es decir, prácticamente 10 veces más de las que hay ahora mismo, que son, como te decía hace un momento, 290.000. En los planes del gobierno está construir 100.000 viviendas sociales antes de 2030, pero como suele decirse, el papel todo lo aguanta. La realidad es que hoy, mañana, pasado y muchos de los días que están por venir, muchas familias no podrán hacer frente al pago de su hipoteca. Está claro que las soluciones, sea vivienda social o sea moratoria, tienen que llegar ya. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, los principales compañías de telefonía que operan en España están trabajando para restablecer el servicio de Internet que está fallando desde primera hora de la mañana en algunas zonas de nuestra geografía. COPE ha podido constatar que al menos las provincias de Murcia y Almería estarían sufriendo estos problemas. Esta mañana están declarando en los juzgados de Barcelona distintos testigos del llamado caso Alves. Son dos amigas de la supuesta víctima del exfutbolista del Barça. Esta le acusa de violarla en una discoteca de la ciudad condal el pasado 30 de diciembre. También se interroga al propietario del local, el portero y dos camareros. Y a punto de cumplirse un año de la guerra en Ucrania, la capital Kiev acoge este viernes una importante cumbre, la que está manteniendo la Unión Europea con el gobierno de Zelensky, un Zelensky que, por cierto, sigue insistiendo en que su país se integre en el club comunitario, posibilidad que Bruselas enfría. Las alarmas antiaéreas, Pilar, llevan toda la mañana sonando en toda Ucrania. Y tras la República Democrática del Congo, el Papa comienza a las 2 de la tarde la segunda etapa de su viaje en Yuba, que es la capital de Sudán del Sur, un país al que Francisco viaja en estos momentos junto al arzobispo de Canterbury y el moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia en una peregrinación para avanzar en el diálogo ecuménico y también la paz.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pues tenemos al Real Madrid pendiente de la enfermería, ¿no?
Sí, señora. Anoche victoria 2-0 ante el Valencia para cerrar la primera vuelta de la Liga. 5 puntos del FC Barcelona y, por cierto, con el Bernabéu cantando Ceballos, quédate. Pero, eso sí, Ancelotti está pendiente de jugadores importantes pensando en Mallorca en el domingo y también en el Mundial de Clubes de la semana que viene, Melchor Ruiz.
Sí, pendientes de hasta 6 jugadores están en el Real Madrid. 4 son baja y asegura para ese partido ante el Mallorca y 2 son duda. En el caso de Militao y Karim Benzema, que se retiraron ayer lesionados, pasarán mañana pruebas médicas para conocer el alcance definitivo de sus lesiones, pero como decimos son baja para Mallorca y se unen a las ya conocidas de Lucas Vázquez y Ferland Mendy. Por otra parte, David Alaba y Kroos están pendientes de su evolución para ver cómo trabajan en el día de mañana esa última sesión para saber si llegan a Mallorca, aunque parece que aunque no llegasen, no corre peligro su presencia en el Mundial de Clubs.
Hoy comienza la segunda vuelta de la Liga con el partido Athletic de Bilbao-Cádiz a las 9. Se han sorteado los cuartos de final de la Copa de la Reina con estos cruces: Salamá-Tenerife, Osasuna-Athletic Club, Granada-Atlético de Madrid y Villarreal-Real Madrid. Y en la Fórmula 1 a las 3 de la tarde se presenta el coche vigente campeón del mundo, el Red Bull.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Se acerca el último partido en casa antes de disputar la Copa del Rey. Que el equipo sienta el calor de la marea amarilla. Anímate a venir este sábado 4 de febrero a las 8 menos cuarto de la tarde en el partido contra el Unicaja. Seamos fuertes en el Gran Canaria Arena. Ahora más que nunca, yo soy Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 12:07 minutos. Actualidad, Santiago Morellón.
Pues comenzamos contándoles que Canarias reduce en 2022 el número de personas a las que se les ha reconocido la dependencia, pero que todavía no cobran esta prestación. Las islas, con 2.879, se convierte en la comunidad que más prestaciones reconoce en toda España el año pasado. A pesar de ello, quedan todavía más de 7.070 ciudadanos que esperan por cobrar la ayuda. Por eso la directora general de dependencia señala que queda un camino por recorrer. Marta Rocha.
También Canarias está a la cabeza del Estado con una nota muy notable, creciendo el decrecimiento del 34,5% en 2022 frente a 2021, muy por encima también de la media nacional, que se sitúa en el 10,1%. Evidentemente, Canarias partía de una situación muy desfavorable y aún queda un largo camino por recorrer. pero en estas gráficas publicadas semestralmente y mensualmente por el Inserso se ve perfectamente la evolución de Canarias en materia de dependencia.
Tanto hemos conocido más casos de ciudadanos que tienen problemas para realizar gestiones en la administración pública, en este caso en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. María lleva desde noviembre intentando tramitar la nacionalidad de su hijo. Al final, para poner en marcha el expediente, ha tenido que recurrir a un conocido que trabaja en el consistorio para que le ayude y desmentía al concejal de Recursos Humanos. Según María, el vigilante de seguridad que está en la entrada le impidió el paso porque no tenía cita previa.
No te dejan pasar, y yo entiendo que quien está, los trabajadores de la empresa de seguridad, pues cumplen con su trabajo y con la orden que les han dado, pero no te dejan pasar.
No. Y tampoco está uno para enfrentarse al vigilante de seguridad, ¿no?
No, tampoco, porque después, al final terminaré pagando yo la multa, además de no poder hacer el cambio de domicilio de empadronamiento.
Sí.
Recurrir al final a lo que terminamos recurriendo todos, que ha sido desde el mes de noviembre, que no lo he hecho porque no quería, pues recurrir pues a un amigo, pues que tiene un contacto entre el ayuntamiento y le entregas los papeles y va y te hacen el trámite.
Les contamos que este sábado Ángel Víctor Torres inicia su visita oficial a Cuba y Venezuela hasta el próximo 11 de febrero. A partir del 16 estará en Marruecos. Y el próximo lunes, cambiamos ya de asunto y terminamos, a partir de las 8 de la mañana se abre el plazo para la presentación de la documentación e inscripción de carrozas para participar en la gran cabalgata del Carnaval Internacional de Maspalomas 2023.
Volveremos, gracias Santiago, a actualizar la información en torno a las 2:30. Viernes 3 de febrero, tiempo de análisis. Iván Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Iván? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Buenos y fríos días.
José Luis Reina, ¿qué tal, José Luis? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, don Javier. ¿Qué tal, Iván?
¿Qué tal?
Hola, buenos días.
¿Qué tal la voz esa, José?
Pues hoy mejor. Sí. Llevo un par de días realmente fastidiado porque tú sabes que los niños, además de darte mucho amor, te traen todo lo que pillan en la guardería, te lo traen de regalo a casa.
Amigo, estás en esa época.
Es la época de recibir todo tipo de enfermedades de la guardería y me tocó una gorda esta, por eso tenía serias dudas. Era un jugador que estaba convocado para esta tertulia, pero al límite. Pero bueno, yo siempre hago un esfuerzo para entrar aquí porque me gusta mucho.
Bueno, pues nada, te lo agradecemos mucho y además yo creo que Iván y yo sabemos por lo que estás pasando. Desde luego que sí, que nos ha tocado también.
Me acaba de recordar tiempos pasados, es verdad.
A mí también me recordó y lo pasamos muy mal porque somos cuatro y los virus iban viajando entre uno y otro y nos llegaban a reinfectar y llegamos a un momento en el que dijimos, pero bueno, ¿esto qué es? No puede ser. Al fin y al cabo conseguimos salir de ahí. Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Muchos dicen que se ha deteriorado muchísimo en los últimos años. Otros pues aseguran que está tocado de muerte. Ya saben ustedes que se tiene que sacar definitivamente del entorno de siempre, del Santa Catalina, el Parque Blanco, y se ha elegido el Parque de la Música, mismo sitio que fue decidido por el equipo de gobierno anterior del Partido Popular y que la concejala de Carnaval, por aquel entonces en la oposición, hoy gobernando, criticaba. Inmaculada Medina lo sigue diciendo, en 2013 fue una cárcel.
Lo que tuvimos fue una cárcel en 2013, nada por el que ver con lo que vamos a ver, lo que estamos nosotros preparando, este equipo de sociedad de promoción y toda la dirección artística. Recuerdo que en el 2013, además, los chiringuitos y los mesones tuvieron que irse de allí porque lo que hicieron fue vallar, poner un control de entrada y no tener ni luz ni tener nada de nada. Nosotros lo que vamos a hacer, porque además así son las condiciones en las que nos encontramos, no podemos hacerlo de otra manera, nos trasladamos al Parque de la Música en un escenario, en un espacio de carnaval.
Y además dice que ya prácticamente el carnaval tenemos a la vuelta de la esquina, es el día 10, dice que ya está todo listo.
Intentar llegar a acuerdos con quien tienes que llegar a acuerdos, sacar adelante una fiesta de esta índole, no es solamente lo que vemos en el escenario, es el trabajo y la cantidad de gente que se mueve en torno al carnaval. Son muchas las cosas que hay que poner en marcha, pero bueno, hay un gran equipo. Yo soy la que hablo, pero yo sin este gran equipo es imposible que lo hagamos.
A ver, se puede hablar de carnaval desde diferentes puntos de vista, ¿no? Pero yo creo que lo que nos ocupa ahora mismo es entrar en el fondo de la cuestión, ¿no? Estamos hablando de una fiesta que, por regla general, de forma tradicional, y ustedes la habrán vivido seguramente, tú también estoy convencido, Iván, a pesar de ser de Telde, habrás venido aquí disfrutar del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria, siempre ha estado en el entorno del Parque Blanco, Parque Santa Catalina. Es cierto que en los últimos años pues solamente había un par de celebraciones, pero con esta sentencia que se tiene que cumplir, definitivamente ya desaparece totalmente el carnaval de esa zona de siempre por 40 vecinos, que ni siquiera serán 40. 40 vecinos son los que viven en el edificio de Simón Bolívar, que son los que denuncian. Seguramente no serán todos. Por 3, 4, 5, 6 vecinos, que tienen razón, porque al fin y al cabo se acogen a una norma que está escrita, a una ley, ¿no? Tienen que sufrir miles, cientos de miles de vecinos que disfrutan del carnaval, Iván.
Sí, es así. Y lo cierto es que la fiesta, se le resta sentido a la fiesta si la sacamos de los centros urbanos, del sitio donde han surgido, en definitiva, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces, muchos otros años, y fíjate que pasa el tiempo y sigue sin haber una solución, ¿no? El trasladar el carnaval ahora al Parque de la Música parece un lugar como de circunstancia, ¿no? Por mucho que nos lo quieran vender como que está todo planificado, preparado y listo para abrir y va a ser mejor, ¿no? Van a concurrir muchos factores, ¿no? La lejanía, lo que han explicado hoy los invitados que has tenido, ¿no? Es la viabilidad de hacerlo ahí o no, el propio tiempo, es decir, y los precedentes anteriores, ¿no? No aparece en el lugar indicado, sino, insisto, un lugar de circunstancia y buscado casi de forma, en fin, a la carrera, ¿no? Porque no había otra opción, ¿no? Cuando existe la posibilidad de negociarlo y en el caso de los enconamientos, bueno, pues buscar lugares adecuados, ¿no? No lugares, en fin, residuales o periféricos, ¿no? A la fiesta me refiero, ¿no? Luego las explicaciones que da Inmaculada Medina yo creo que son poco afortunadas, ¿no? Estamos en tiempo de elecciones y demás, yo creo que mezclar esto con la política, en fin, yo creo que no es muy afortunado, ¿no? A los gobernantes se les exige gestión y eficacia, ¿no? Y en este caso no la ha habido.
Por cierto, que yo recuerdo, seguro que ustedes también, en 2013 se habló de si el Parque de la Música, que tiene un aparcamiento debajo, puede aguantar todo el peso. No ocurrió absolutamente nada, pero hay que tener en cuenta que también en esta ocasión vamos a tener muchos más eventos que lo que tuvimos hace algunos años. José Luis, ¿cómo lo ves?
No, esto sin duda es un mazazo para la ciudad, ¿no? Y para el propio carnaval. Lo quieran vender como lo quieran vender. Una cosa es el histórico carnaval de las Palmas de Gran Canaria en el entorno de Santa Catalina y otra cosa es esto. Y esto no deja de ser un experimento forzado por esa sentencia, ¿no? Yo puedo llegar a entender a esos vecinos. Sí, vale, claro que tienen razón, pero estamos hablando de una fiesta emblemática, icónica de la ciudad, de gran impacto económico también. Y sobre todo si quieres posicionarla al nivel de otros carnavales como el de Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, ¿no? Que el de Santa Cruz de Tenerife es un carnaval masivo que se celebra en las calles del centro de la ciudad, calle Castillo, Plaza de España, Plaza Weyler, todo eso. Ahí vive, claro que vive mucha gente, pero es que claro, es que se prioriza el impacto, se prioriza todo lo que mueve el carnaval antes que esto, ¿no? Y yo aquí, fíjate que con el debate de las terrazas, yo era más comprensible, pero aquí no, porque al final vives donde vives, vives en una zona de una ciudad viva, en una zona donde se celebran acontecimientos, y uno de ellos es el carnaval.
José Luis, perdona, existían alternativas, ¿eh? Aquellas personas que consideran que se le lesiona un derecho fundamental, como es el de descanso, la alternativa de ser alojado durante estos días en un hotel, claro, y además con todas las comodidades del hotel.
Claro.
Sí, eso estaba ahí, existía, claro, la posibilidad. ¿A usted le molesta? No se preocupe, mira, tenemos esta alternativa que yo creo que es ventajosa, ¿no? Sale de su entorno solamente por la noche y se queda usted a dormir en un hotel que puede generar molestias, no digo que no, pero de alguna manera se protege Pues unas fiestas, como dices tú, muy
Tú no cómodas. Puedes vivir en Simón Bolívar, tú no puedes vivir ahí y exigir el silencio más absoluto, porque el silencio más absoluto lo tienes en los altos de Valle Seco, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a tener un poco de sentido común. Aunque la idea en el futuro más próximo es celebrar, creo que, dijo la concejala, en el entorno donde está ahora la nave del Banco de Alimentos, enfrente de Poema del Mar, que se ubicará ahí, en ese nuevo espacio, lo que va a ser la celebración del carnaval, es evidente que si las galas se van a celebrar en Santa Catalina, ese tramo de Santa Catalina a la plaza, al Parque de la Música, pues es un tramo largo, que desvirtúa, no está cerca, cuando la gracia del carnaval precisamente es que esté todo en un mismo entorno para que el acto festivo no se vea reducido ni mucho menos. Por lo tanto, para resumir, masazo para la fiesta, indudablemente, le resta potencia, le resta atractivo, y una vez más, vemos cómo estas pequeñas piedras que de los vecinos pues lastran un poco esa capacidad de ocio y de actividades de la ciudad.
Mira, ¿no? Escucha lo que nos dicen, ¿no?, los oyentes, Javi Suárez. El carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ha muerto, tal y como lo conocimos muchos. Evidentemente no queda nada, no queda ni una leve huella de cómo conocimos nosotros el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria cuando éramos jóvenes y lo disfrutábamos en el Parque Blanco y en el Parque de Santa Catalina, de hace ya bastante tiempo. Yo recuerdo ver amanecer con concierto en el Santa Catalina, yo eso lo recuerdo, ¿eh? El único que se venderá será la gala Drag Queen, disfrutaremos de la cabalgata, veremos qué pasa el carnaval de día, ojo al carnaval de día también, que estaba en Vegueta, ya sabemos dónde está ahora, el lugar ideal era Vegueta. Pero esto ya es la puntilla definitiva. Mirándolo todo en global, carnaval, mogollones, carnaval de día también, la noche de Reyes. Ojo con la noche de Reyes, ¿eh? Porque también la estamos perdiendo. Y también, pues, el ocio en la zona de Joaquín Costa en principio, y que se pueden unir también otras zonas para cerrar a las 10 de la noche. Ojo, porque nos podemos cargar todo el ocio de la ciudad, ¿eh?
Sí, no, antes había incluso una ruta del carnaval, es decir, había una ruta entre ciudades, ¿no? Se celebraba el carnaval de Las Palmas como carnaval de la isla, casi, prácticamente, y luego lo íbamos encadenando hasta que llevabas casi la Semana Santa al carnaval del sur, ¿no? Todo eso también se ha ido perdiendo, ¿no?
No, y al final el carnaval de Maspalomas pues será el que gane fuerza, el que gane atractivo, como en los últimos años, que ya mucha gente opta por ir al carnaval del sur en vez de quedarse en el carnaval de la capital, y este año lo comprobaremos, porque insisto, ya la experiencia del 13 fue nefasta, y este año, pues quieras o no, no será lo mismo. Entonces, una vez más, pues bueno, afortunadamente queda el carnaval de Maspalomas, que tiene mucho más atractivo, desde luego, a día de hoy, ¿no?
Y está compitiendo la cabalgata al mismo nivel que el de la de Las Palmas.
Sí, además tiene un tirón turístico realmente impresionante el carnaval del sur. De hecho, es reconocido Carnaval Internacional, se le conoce así. Carnaval Internacional de Maspalomas.
Mucho me temo que con el paso de los años será el carnaval de referencia en Gran Canaria, por delante de la capital de Gran Canaria, porque tiene todos los ingredientes, porque está en una zona fantástica, por el tirón del turismo, y al final la gente pondrá en el foco a el carnaval de Maspalomas en lugar del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, como esto sigue así, que mucho me temo que será así.
Totalmente.
Bueno, vamos a seguir en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Tenemos una conversación pendiente que ya les digo ya que por motivos de agenda está grabada. Él se llama Asier Abaunza, estuvo aquí en Las Palmas de Gran Canaria, es concejal de urbanismo de Bilbao. Ya saben que Bilbao por regla general, o Las Palmas de Gran Canaria, sobre todo por número de habitantes, se equilibra un poquito con Bilbao. Bilbao hace unos 20, 25 años era una ciudad muy industrializada, muy oscura, muy gris. Hoy es todo lo contrario, hoy tiene una estampa pues realmente acogedora, amable, donde se hacen muchísimas inversiones. Estuvimos hablando con Javier Abaunza y le preguntamos, bajo su punto de vista, ¿cuál es el principal inconveniente que tiene la capital, Las Palmas de Gran Canaria? Nos decía esto.
Pues yo creo que en Las Palmas todavía el coche sigue estando muy presente, que es algo que nosotros hace ya años que tomamos la decisión de poner el último en la cola al coche y dar prioridad al peatón y al transporte público. Y yo creo que posiblemente el mayor reto que tiene la ciudad en estos momentos aquí en Las Palmas sea el dejar el coche un poco más atrás y darle prioridad al peatón y al transporte público.
Claro, estamos preparados, José Luis, para darle prioridad a caminar. en vez de, o transporte público, en vez de coger el coche, que sí es verdad que tenemos el inconveniente de coger el coche, pero quizá porque a lo mejor no tenemos unos servicios públicos que funcionen de forma ágil y eficaz, ¿no?
Te digo una cosa, estuve hace no mucho en Bilbao y me quedé fascinado con la ciudad. Me quedé fascinado porque es una ciudad espectacular, es una ciudad muy amable en el sentido urbano de la palabra, es una ciudad en la que el peatón, bueno, en fin, es realmente espectacular la ciudad, ¿no? Y comparto la tesis de este concejal, comparto la tesis, pero claro, es que las circunstancias son muy diferentes, ¿no? Ni tenemos en la misma proyección económica, ni tenemos las mismas condiciones, ni tenemos las mismas oportunidades que nuestros compatriotas del País Vasco y más concretamente la ciudad de Bilbao. Por supuesto que aquí, que Las Palmas de Gran Canaria, el coche no es que esté muy presente, es que monopoliza la ciudad y eso nos perjudica mucho. Pero claro, ¿cuál es la solución? Pues la solución, ¿cuál es? ¿La metro guagua? No lo sé, sinceramente. No sé si la metro guagua acabará con todo este caos de coches o la solución pasa por otra cosa, pero desde luego que desde este punto de vista estamos muy lejos de Bilbao ahora mismo, ¿no? Porque Bilbao ha hecho un trabajo espectacular y es cierto, lo comprobé hace no mucho, insisto, en el que el transporte público, los carriles bici perfectamente, o sea, es una ciudad que prioriza al peatón en todos los sentidos y además la gente utiliza mucho el transporte público, cosa que aquí no se hace. No sé si es porque somos islas, no sé, eso habrá que analizarlo desde otra perspectiva más sociológica. Pero aquí la realidad es que todavía la gente prioriza el coche ante todo, y para que eso deje de ser así, hay que impulsar otro tipo de estrategia. La metroguagua, insisto, va a ser la solución mágica a todos nuestros problemas. Pues ojalá así sea, pero muchas dudas.
Bueno, cuando finalice la metroguagua, que lleva ya año y medio, casi dos años de retraso, y parece que se va a acumular mucho más tiempo, Iván.
Sí, está claro, el nivel de movilidad determina el nivel de calidad de las ciudades, eso está claro, ¿no? Y Bilbao en eso es un ejemplo, ¿no? Bilbao, que tampoco es un fenómeno, o sea, espontáneo, ¿no? Se fue gestando desde los años 80, ¿no? Además, había un panorama político muy complejo, había el terrorismo, en fin, un proceso de desindustrialización. También que dejó grandes vacíos urbanos que fueron aprovechados de forma muy inteligente, ¿no? Y con un plan de futuro, ¿no? Y si al final la ciudad hay que pensarla, no aparece así como consecuencia de distintas cosas, no es una casualidad, hay que pensarla y el fenómeno de Bilbao se estudia en las universidades. Yo estudiaba en los años 90 cuando estaba estudiando arquitectura, ya se veía el proceso de transformación de Bilbao y se ponía como ejemplo, ¿no? Y a día de hoy es un ejemplo paradigmático, ¿no? Y se fundamentan tres cosas básicamente, creo yo, ¿no? Una es la propia planificación urbana, ¿no? Que no entiende Bilbao como una ciudad, sino como un área metropolitana, de ahí la similitud con la isla, ¿no? Si uno piensa en Las Palmas de Gran Canaria solo como ciudad, en fin, y resuelve solo los problemas que entiende que son suyos dentro de sus límites, pues, y se olvida del resto de la isla, pues creas otros problemas de entrada, de salida, de conectividad, en fin, de relación con el resto, ¿no? En cambio, si planteas Las Palmas como una gran área metropolitana, en fin, las cosas empiezan a tener sentido, ¿no?
Sí, realmente, disculpa, Iván, sí. Las Palmas de Gran Canaria nunca ha sido una ciudad agradable para pasear. O sea, es una ciudad que parece que caminas a trompicones, ¿no? Que constantemente te encuentras con un coche, con una carretera que tienes que esperar, que vas a cruzar, que no puedes. El único espacio, más o menos, donde puedes caminar con cierta libertad, digamos, es la Avenida Marítima. Y la Avenida Marítima tiene, para el peatón, ¿cuánto tiene? 10 metros. Y para el coche, ¿cuánto tiene? 300 metros.
Claro, que es el paseo de la Avenida.
Claro, el paseo de las canteras, ¿sabes?
El paseo de las canteras. Es que la Avenida Marítima se concebió como eso, pues como un eje, ¿no? Como una carretera, ¿no? No como un paseo, ¿no? Originalmente, pero todo eso se puede transformar y se puede mejorar, ¿no? Hubo un intento de operación urbanística de relación entre el puerto y la ciudad, que la potenció José Manuel Soria, recuerdo, que se hizo un concurso internacional de ideas para resolver eso y fue, bueno, aplastado, ¿no?
Tú hablas de la Gran Marina, ¿no?
Por la Gran Marina.
La Gran Marina de Pepa Luzardo, sí.
Y la Gran Marina, la idea inicial era, bueno, pues eso, potenciar la relación entre el puerto y ciudad y conseguir el espacio libre que necesita la ciudad en áreas degradadas del puerto, ¿no? Sí. En áreas que en ese momento estaban degradadas en el puerto, ¿no? Fíjate la gran posibilidad que hubiésemos tenido ahí, ¿no? Pasa que, bueno, aquí tuvo muchísimos problemas, se enfocó mal también, y no llegó a buen puerto, ¿no?
La Gran Marina era una idea tan buena, tan positiva, sí, sí, que claro, no solamente integraba la ciudad con el puerto, sino que daba solución a Torres Las Palmas, que es uno de los grandes puntos negros que tenemos en la capital.
Sí, sí.
Bueno,
sí,
y el tramo peatonal de Mesa y López, desde la base naval hasta la Plaza de la Victoria, que en teoría es peatonal, pero tienes que ir por los dos laterales, porque por el centro, si no te coges una bicicleta o una patineta, te coges una guagua o un coche que sale del garaje o un taxi. Claro, esto se hizo con la idea de que el peatón tuviera más espacio, pero la realidad es que por ahí pasa todo Dios, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Efectivamente, la Avenida Marítima, con ese caos de los coches a toda velocidad para arriba y para abajo, y el Paseo de las Canteras, ¿no? Con esa gran obra que supuso, la ampliación del paseo hasta la Playa del Confital, que desde luego es un respiro para el peatón, ¿no? Para cuando quiera salirse también de la presencia masiva de gente en el Paseo de las Canteras en un viernes, en un sábado, pues sigue caminando para allá y llega hasta el Confital, que eso fue una gran obra, por cierto.
Sí, bueno, vamos a cambiar de asunto, estamos casi fuera de tiempo. Oye, por cierto, ven ustedes que nosotros aquí en Canarias tenemos un gran problema demográfico, se lo digo porque hemos escuchado diferentes declaraciones que aseguran que sí, ¿no? Uno de ellos fue un catedrático de Geografía Humana de la Universidad Carlos III, Guillermo Morales, que lo que dice es que las cifras de crecimiento demográfico en Canarias le aterran y le producen escalofríos. Se estima que se sumará unos 350.000 habitantes en tan solo 15 años. Ahora mismo, ¿cuántos somos? Unos 2 millones de habitantes, sí, aproximadamente.
Redondeando, sí.
Sí, redondeando, efectivamente. ¿Tenemos realmente, notan ustedes, este problema de demográfico?
En la vivienda sí, desde luego, ¿eh? Porque al final es la primera necesidad que tienes que cubrir. Y la vivienda sí, ¿eh? Hay un gran déficit de vivienda y hay unos precios de alquiler y unos precios de compraventa altísimos, ¿eh? Y esa es una de las primeras consecuencias de la... En fin, yo no hablaría de superpoblación, pero sí de que hay muchísima gente que quiere venir a vivir y a trabajar aquí, porque vamos, uno de los mejores sitios del mundo, no me extraña, sí, sí. Pero al mismo tiempo
no estamos a la altura. Disculpa. Pues tú lo que no puedes hacer es poner límites a los que vienen aquí,
claro,
a vivir.
No. Claro que no. Y eso lo he oído en alguna tertulia que he asistido, ¿no? Un debate nacionalista muy cerrado, ¿no? El basar, en fin, la posibilidad de vivir aquí, tener una especie de permiso, ¿no? Para vivir aquí, mira, como si no hubiese libre movilidad, ¿no? No te digo.
Se atenta a una directiva de la Comunidad Europea.
Se habla de poner cuotas, de poner cupos, uh-huh. Una cosa extrañísima, ¿no? Con lo que hay que resolver es, pues la posibilidad de que todo el mundo pueda vivir aquí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Solo consumimos el 15% del territorio. O sea, el 15% del territorio de la isla es urbano. El 85% tiene algún nivel de protección. Entonces, se puede resolver y además el planeamiento insular lo hace, ¿no? Lo que pasa es que luego no se desarrolla. Luego no se crean viviendas sociales, los planes generales no se terminan de desarrollar, se van solapando unos sobre otros. En fin, ya tenemos el planeamiento suficiente para resolver el problema del hábitat, el problema de la vivienda, ¿no? O al menos encaminarlo, ¿no? Pero es que, ¿cuántas viviendas sociales se han construido en Canarias?
Sí, pero no solamente vivienda, consumo de recursos también nos trae. Claro, problemas con el desempleo también nos puede traer, ¿no?
Sí,
el también. Incremento demográfico desmedido.
Desde hace muchos años a los hoteles se les exige tener su propia depuradora, tener sistemas para compensar y sistemas de ahorro energético, sí, y para producir energía. Todo eso se le exige a un hotel y lo hace, además, y lo cumple. Sí. Que es otra gran cuestión que nos ponen siempre, ¿no? El problema de los hoteles que consumen territorio y además recursos y demás. No, es que además los promueven ellos mismos, ¿no? Pero bueno.
Venga, José Luis.
Estamos.
Yo lo digo, que al final vamos a tener que poner un visado de turista como en Nueva Zelanda.
Sí, sí.
Ya has escuchado lo de Lanzarote, ¿no? Que es isla colapsada ya. Dolores Corujo, la presidenta del Cabildo de Lanzarote, en Fitur lo dejó caer, pero ya te digo que está organizando una rueda de prensa para decirlo lo que ha dicho, y es que Lanzarote ya no puede más.
No, está
colapsada turísticamente.
Pero que es una realidad que hay que atajar, porque en Nueva Zelanda puse el ejemplo porque el visado de turista que te dan te permite estar en el país hasta 9 meses en un periodo de 18 meses. Pero y esto lo tienen clarísimo, ¿no? Y parece que muchas veces huimos de este debate, pero es una realidad, lo decía Iván hace un rato, tenemos un gravísimo problema con la vivienda, porque muchas de las capitales apuestan sobre todo por la nueva construcción, convertirlos en apartamentos vacacionales, en todo destinado a ese turismo, pero en cambio, si tú quieres vivir en ellas, pues o pagas 1000 y pico euros al mes, cosa que casi nadie puede permitirse, o no tienes donde vivir. Claro que hay una masificación en Canarias y sobre todo en las principales capitales de las islas más turísticas. Esto es un problema de muy difícil solución que hay que atajar, porque es un problema que está afectando a miles de personas que viven aquí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, pasa que el debate es un debate tan complejo y tan difícil porque el turismo es nuestra principal industria y nuestra principal fuente de ingreso, que hay que hacerlo con mucha cabeza y con mucha calma y no decir barbaridades, ¿no?
Por cierto, hablando de la vivienda, ¿no?, y del alquiler vacacional, ayer estuve en Tejeda y estuvimos hablando pues de la despoblación, evidentemente. El otro día estuvimos hablando con el concejal de urbanismo de Valle Seco, hablamos de lo mismo, de hecho estuvimos charlando con tres instituciones de Valle Seco, Artenara, con el alcalde de Artenara, que nos decía que solamente hay 9 niños en el colegio, y con Tejeda, y nos decías que uno de los problemas a los que tenemos que enfrentarnos es precisamente eso, la falta de vivienda, porque los propietarios la dotan a vivienda vacacional, no a larga estancia. Porque la vivienda vacacional genera mucho más rendimiento, da más beneficio que la larga estancia. Por lo tanto, vivienda social, pero ya sabemos ya lo que pasa con las viviendas sociales, ¿no? En fin. Bueno, chicos, pues nada, estamos fuera de tiempo. ¿Planes para este fin de semana? Entiendo que tú a mejorarte, ¿no, José Luis? Intentar mejorar en la medida de lo posible.
Yo a mejorar y mañana me voy a ir a San Mateo a ver si me recupero con una fabada, que tengo un sitio controlado ahí. Y esa va a ser mi particular visita médica el fin de semana.
Bueno, seguro que sí, te vas a poner como un rey.
Sí.
Bueno, como tu apellido. Te vas a poner. Masculino, género masculino. Iván.
Buena receta. Bueno, yo mañana por la tarde voy a ir al partido del Gran Canaria, que hace tiempo que no voy, además el Gran Canaria Arena, que juega un partidazo contra el Unicaja, y ahí estaremos apoyando al equipo, ¿no? Que hace tiempo que no voy.
Pues nada, feliz fin de semana, también, ya hablamos el viernes que viene, Dios mediante. José Luis, a cuidarse mucho. Un abrazo. Un
abrazo, señores.
Mismo, Iván.
Un abrazo, buen fin de semana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¡Por fin! Ya están aquí las rebajas de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Selectos muebles de salón, dormitorios con categoría, sofás confortables, tresillos, grandiosas rinconeras. Aprovecha sus rebajas. Están en Muebles Capitol.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
Se acerca el último partido en casa antes de disputar la Copa del Rey. Que el equipo sienta el calor de la marea amarilla. Anímate a venir este sábado 4 de febrero a las 8 menos cuarto de la tarde en el partido contra el Unicaja. Seamos fuertes en el Gran Canaria Arena. Ahora más que nunca, yo soy Gran Canaria.
¿Tienes un huerto o jardín? ¿Quieres aprovechar tus restos de comida y convertirlos en abono? Ahora tienes la oportunidad gracias a la campaña Gran Canaria Composta que el Cabildo de Gran Canaria ha puesto en marcha en todos los municipios de la isla. Consulta toda la información en la web de residuos del Cabildo y redes sociales de Gran Canaria Recicla. Proyecto del Cabildo de Gran Canaria cofinanciado por la Unión Europea y Gobierno de España.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:38 minutos, de forma rápida, breve, express, echamos un vistazo a la actualidad. Santiago.
Pues comenzamos con el sindicato de enfermería SATSE, que ha trasladado al consejero de Sanidad su preocupación por la situación actual de la contratación, que consideran precaria e insuficiente en las enfermeras, matronas y fisioterapeutas. Está causando, dicen, graves problemas en el Servicio Canario de la Salud, porque por una parte no se cubren las necesidades de la población y por otra generan incertidumbre, enfado y desmotivación entre los profesionales. Y estamos atentos también, a partir de mañana sábado, al presidente de Canarias inicia su primera visita institucional a Cuba y Venezuela. Los últimos datos del padrón de españoles residentes en el extranjero apuntan a que en estos dos países se concentra la mayor colonia de canarios residentes en América. En Cuba en concreto hay 65.377 residentes canarios y en Venezuela 55.885. Este viaje es hasta el 11 de febrero. Después Torres irá a Marruecos a partir del 16 de este mes.
Gracias, Santiago. Lanzarote. En Lanzarote viven en torno a 150.000 personas aproximadamente. Hasta noviembre recibió 2.5 millones de turistas. Estamos hablando de multiplicar por 17 la población de Lanzarote. Ya lo dejó caer la presidenta del Cabildo Insular en Fitur. Dolores Corujo dijo que la isla está saturada y parece ser que se reafirma, ¿no? Lanzarote es considerada como la primera isla saturada desde el punto de vista turístico. Susana Pérez es la presidenta gerente de la Asociación Insular de Empresarios de Hoteles y Apartamentos Turísticos de Lanzarote. Doña Susana, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Está saturada Lanzarote?
Sí, y tengo que añadir, presidenta de la Federación Turística de Lanzarote, que agrupamos además, ¿no?, y de ser presidenta de la de Asolar, pues agrupamos en la federación a hostelería, agencias de viaje, rentacar, guías de turismo, o sea, todas las actividades de la cadena de valor del sector turístico.
Fantástico.
Nunca mejor representadas en la federación.
Fantástico, bien, doña Susana. La pregunta es la siguiente. ¿Considera usted también que está saturada la isla de Lanzarote?
Mira, no se puede hablar de saturación, ¿no?, de turistas o de personas, ¿no? Pues importante también el salto demográfico, ¿no?, que ha dado Lanzarote y en general Canarias. Esta mañana había un desayuno muy interesante. Román Rodríguez venía por aquí por Lanzarote y efectivamente planteaba un enunciado muy interesante, ¿no? El futuro del desarrollo, no el desarrollo turístico, del desarrollo en general, ¿no? Sí. De las islas, de Lanzarote. Y por tanto, es tan importante hablar de incremento de personas, no solo de turistas, que vienen una media de 7 días, ¿no?, sino de ese crecimiento demográfico que también ha sufrido las islas y, por tanto, Lanzarote en los últimos años, ¿no?, donde se ha más que multiplicado. Ejemplo, Lanzarote pasando de 74.000 a 150.000, ¿no?, como bien apuntabas. ¿Hay muchos turistas? ¿Hay muchas personas? ¿O es que Lanzarote se ha quedado obsoleta y se ha quedado estancada en el pasado? Piol, Plan de Ordenación Insular de 1990-91. De hace 30 años. Entonces nos hemos quedado obsoletos en infraestructuras, en servicios públicos, en pues eso, hospitales, en servicios de educación, en accesos, en aeropuerto. Entonces no podemos hablar de saturación, sin lugar a dudas, sino tenemos una isla adaptada a las necesidades, no de 5 años para acá, sino de hace 30 años.
Pero la pregunta es, disculpe, doña Susana, para que Lanzarote siga siendo sostenible, porque al fin y al cabo todos sabemos que Lanzarote es reserva de la biosfera, ¿no?, para que siga siendo sostenible, y es algo que llevamos con orgullo todos los canarios, y tienen muchas zonas protegidas, como no puede ser de otra manera, ¿no? ¿Es sostenible recibir más de 2.5 millones de turistas? ¿La isla puede...?
Sin lugar a dudas, ¿no? Aquí hay un punto importante que afecta, por ejemplo, ¿no?, a poner límites y donde se deben de poner los límites. Por ejemplo, a las viviendas vacacionales. En los últimos 5 años o 6 años se han registrado más de 5.000 viviendas, estoy hablando solo de Lanzarote, más de 5.000 viviendas turísticas. Unas muy cualificadas, villas, viviendas aisladas, con la verdad, pues con muchísimo encanto, ¿no? Donde además no son viviendas que por la calidad y los metros, ¿no?, y la categoría de estas de estas viviendas puedan destinarse a la vivienda residencial. Pero se han dado de alta, dentro de esas 5.000 y 6.000 viviendas, se han dado de alta muchísimas unidades, apartamentos, incluso en zonas turísticas, pero también en núcleos residenciales, sin ningún tipo de límite. Pero no podemos hablar de saturación turística cuando las camas turísticas están más que limitadas en los suelos que hay habilitados, y no se pone el foco y no se mira y no se pone límite por parte de todas las administraciones, desde un plan insular hasta las propias ordenaciones por parte de los ayuntamientos, en ese límite a las viviendas vacacionales, que principalmente afecta, entre otros, a los residentes o las personas que necesitan, ¿no?, una vivienda de alquiler, ¿no? Entonces, ese es por un punto donde tenemos que poner el foco, ¿no? En 5 años, en 6 años, pues más de, como digo, 20.000, 24.000 plazas turísticas, residenciales, convertidas en turísticas en el mercado. Por otro lado, hablar de sostenibilidad, has hecho referencia al sello de Lanzarote como reserva de la biosfera, sin lugar a dudas, a esos reconocimientos, obviamente es como parque nacional, geoparque, y absolutamente trabajamos para que se mantenga. Sin embargo, hay aspectos donde tenemos que poner el foco, Lanzarote tiene que poner el foco, y se nos va muchos litros de agua. Y especialmente, lamentablemente, en la red de agua, de abastecimiento y de saneamiento, donde hay pérdidas de hasta el 50% de agua en la red. Eso es no hablar de sostenibilidad. Eso es dejar la sostenibilidad al margen.
Doña Susana, ¿considera usted que está hiperprotegida la isla de Lanzarote?
No, en estos momentos, está protegida donde tiene que estar. Bien. Y Lanzarote ha convivido con esa protección y el desarrollo económico, turístico, con esa protección.
¿Cuál sería el techo, bajo su punto de vista, de Lanzarote? 2,5 millones de turistas multiplicar por 17 la población, que en principio parece que es mucho, ¿no? Pero no sé si se ha hecho algún tipo de estimación por parte de los operadores turísticos del techo de la isla.
Es que lo que primero tiene que hacer Lanzarote, no se puede hablar de un techo turístico, de un límite turístico, lo que tiene que hacer Lanzarote es ordenar el territorio, ordenar la isla, ordenar los servicios y dejar de estar en el pasado en un plan insular de ordenación de 1990-91. Yeah. Ordenemos, y no solo consiste en hablar de turismo, como bien hoy en un desayuno se ha hablado de un desarrollo económico y social, ¿no?, que permita obviamente y la propia actividad y desarrollo de la isla irá dando. O sea, si vamos y hablamos del punto de vista turístico, si limitamos, ya hay 5.000, como digo, viviendas vacacionales en el mercado. Pero si hubiéramos limitado, hubiéramos puesto unos requisitos, cuanto menos de calidad, de estándares, en el propio decreto vacacional, pues no estaríamos hablando de repente de 5.000 viviendas más y por tener posibilidad de que se alojen más turistas, sino se alojan en los establecimientos que están, y por supuesto en una oferta de vivienda vacacional de calidad, ¿no?, que por supuesto la hay, pero también hay mucha oferta de vivienda vacacional que se ha registrado, que se ha dado de alta, y otras que no están registradas, pero están en internet, en zonas donde deberían estar pues residiendo las personas que viven o que vienen de fuera, que vienen a trabajar. Y por tanto, eso también es velar por un desarrollo.
Muy bien. Doña Susana, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por atender los micrófonos de la cadena COPE y dar las explicaciones.
Muchísimas gracias. Un saludo. Un abrazo. Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
Hola, Vanessa Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cuánto tiempo ya? 2 semanas sin hablar, ¿eh?
2 semanas porque usted se ha ido de vacaciones.
Eso fue la semana pasada, la anterior no. La anterior estaba por aquí, pero haciendo otras cosas. Pero sí, la semana pasada estuve disfrutando de algunos días, pasando frío, chica.
bueno, lo que toca, ¿no? Toca pasar frío, porque hay que ver más los beneficios que tiene el pasar frío que nuestras quejas, que eso también pasa. Bueno. Que nos quejamos mucho y no nos damos cuenta de todos los beneficios que trae este fresquito.
Bueno, fresquito, más que frío, fresquito, desde luego que sí. Y este fin de semana podemos pasar un poquito de fresquito si nos vamos a Moya, ¿no? Que tenemos ahí una vez más la feria de kilómetro cero.
Sí, bueno, tenemos otra vez la feria de kilómetro cero y tenemos ese impulso al producto local, porque tú no sabes dónde estoy yo.
¿Dónde?
También tengo mucho que ver.
¿Dónde?
Estoy en el mercado de Vegueta ahora mismo. Acabo de llegar porque hoy hablamos de mucho producto de kilómetro cero y hablamos mucho de identidad, y estamos aquí pues porque no, los que no puedan irse a Moya pues tendrán que acercarse a un lugar como este, en donde el producto local también tiene mucho protagonismo. Y hay muchas cosas que contar.
Bueno, contaremos muchas cosas, ¿no? Pero también queremos irnos a Moya. Vamos a hacer un pequeño recorrido por algo que nos gusta mucho, ¿no? Que son los municipios de nuestra tierra. En que en Moya tenemos en la feria de kilómetro cero. En Agüimes, sí, en el sureste. ¡Ay, qué rico!
Concurso de aceitunas aliñadas.
¡Oh, madre mía! Yo no sé si ustedes las han probado, señoras y señores, pero las aceitunas de ahí, de Agüimes, del sureste de Gran Canaria, que no se me enfade, Santa Lucía, que también, Ingenio también, eso es una delicia. Y si mojas un poquito de pan en el aceite y un poquito de sal, no mucho por la tensión, eso es un fantástico, maravilloso.
Eso nunca puede faltar, el mojar con panito, porque yo creo que eso es imprescindible. El echar un buen pan, que en esa zona se sabe mucho de eso, con ese, sí, pan de puño, por ejemplo, y mojar con el pan de puño.
Pues sí, y después nos damos un saltito porque, al fin y al cabo, por fin, después de 2 años, ayer estuvimos en Tejeda, pues nos damos una vueltita a la fiesta del almendro, ¿eh? Que, por cierto, no han florecido todavía, Vanessa, no hay muchos almendros por ahí. Por regla general, fíjate que cuando hacíamos el recorrido de aquí, de la capital, pues nos sorprendía cuando llegábamos a Tejeda, un poquito antes de llegar a Tejeda, vemos muchísimos almendros. No vimos mucho este año, de hecho,
no vemos
uno.
Mucho, cierto, porque la floración está tardía,
sí, está
y
tardía.
Este año va como un poquito con retraso, pero sí hay que decir que si la vemos, no la toquemos, que también es muy importante, sí, porque esa floración puede estar muy dañada si tocamos la flora, y que al final nos hace daño el que, yo sé que hacerse una foto está muy bien, pero podemos dañar esa producción de almendros para la cosecha del año que viene.
Sí, haces una foto sí, pero no tocarla. La verdad es que cuando florecen los almendros en flor es realmente maravilloso. Y me decías que estás ahí en el mercado de Vegueta, ¿no?
Sí, estoy en el mercado de Vegueta, bueno, que se me abren los ojos porque estoy delante de una tienda que se llama Ocho Islas Productos Canarios.
Wow.
En donde justo estoy viendo el mejor aceite de Canarias, que acaba de quedar, el aceite de Fuerteventura, otra vez nuevamente, y estoy viéndola de lejos, que no sé, porque para que tú veas lo que es la radio en directo, tenemos a otra persona que está conectada y yo veo su puesto de vinos que, escucha, dice por fuera, vino canario del bueno, bebe más, llora menos.
Me gusta.
Sí.
Chasirasi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Ahí de Canary Wine.
Pues mira, aquí estamos en la lucha, vendiendo vinitos de Gran Canaria, vinitos canarios.
A ver, ¿qué vinito de Gran Canaria nos recomiendas? ¿Un tinto, pues, un blanco?
Pues depende de cómo te guste el vino, si te gusta más ligerito, si te gusta con cuerpo, si te gusta pues con toques más minerales o te gusta más frutal.
¿Alguno con el que vas a quedar como un campeón, como un rey?
Lo tiene fácil, ella lo tiene fácil porque yo sé que tiene alguna debilidad por Gran Canaria y creo que también hay debilidades que son justas y que te hacen ganar cualquier partida.
Con la que ganas cualquier partida, justo.
Mira, ahora mismo tengo, lo más que me gusta a mí es recomendar vinos de pequeñas producciones, sí, de bodegas pequeñitas, muy artesanales, familiares, y ahora mismo tengo, perdón, porque estoy justo aquí en la tienda atendiendo a gente.
Está ahí.
Tengo lo que es Chirato de bodegas Hinojo, que es un
una producción de 200 botellas, Lizán Negro 100% de San Mateo. Y bueno, le tengo mucho cariño a ese vino porque aparte es un vino fresco, frutal, fácil de beber, que a todo el mundo le gusta y que tiene su historia porque es un vino elaborado por una mujer, por Yanira Florido, que es la hija de Isaac Florido, el dueño de la bodega, que también como el padre le ha inculcado el amor al mundo del vino a su hija.
Oye, ¿se vende el vino canario? Yo no sé si a lo mejor en los últimos años se ha notado un impulso, más ganas, sobre todo más interés por parte de nosotros, de nuestros caldos, Chasirasi.
Hombre, yo solo me dedico al vino canario, entonces si no se vende...
Ah, claro. No, pero bueno, por el número de botellas también, ¿no? Por la cantidad de ventas también, lo puedes ahí...
Sí, se vende y se vende muy bien, cada vez se vende mejor porque pues la gente lo va conociendo, hay más conciencia de consumo local, los restauradores se van formando y se dan cuenta que tienen que vender el...
¿no? Y cada vez tenemos mejores vinos canarios, cada vez hay más calidad en el vino canario.
Cada vez hay más calidad porque también los productores, viticultores, enólogos, bodegueros, pues se han formado también. Y entonces pues ya se sabe pues cómo trabajar la viña para que salga la mejor uva, cómo trabajar en la bodega para que salgan unos vinos exquisitos. Y estamos ahora en un momento de crecimiento buenísimo, tanto a nivel insular como nacional, internacional.
Dale un poquito, Vanessa.
No, Javier, que te voy a decir, mira, ella se ha ido del local y yo estoy viendo aquí. Al final, el apostar por el producto local también nadie ha dicho que sea fácil, ¿no? Pero te puedo decir que aquí hay un, dos, tres, una mesa llena de gente bebiendo vino local. Y están felices, están descubriendo un producto diferenciado. Al final, la gente...
Uy, que se nos ha ido. A ver, Vanessa.
Estoy aquí.
Ah, estás ahí, sí.
Que la gente quiere que le cuentes el producto, pero también que le cuentes la historia que está detrás del producto. La gente tiene curiosidad de saber. Y yo creo que hoy era ese día de hacer el análisis de que las ventas siguen creciendo, de que el producto local es una apuesta segura y que debemos de seguir enseñándole a la gente a valorar nuestros vinos, porque si no, locales como este no funcionaría. Y yo creo que todo lo contrario. Están funcionando porque da a conocer historias que la gente desconocía. A lo mejor... Tú le dices a alguien, dime tres marcas de vinos canarios, y de modo a tres dicen. Pero yo creo que aquí, ahora esta actividad, así a ojo, puedo ver más de 250 referencias de vino, sino muchas más, porque bodegas cuento bastante. Y eso habla de variedad, de la ampliación de vinos que tenemos en Canarias y de todo el producto que estamos reproduciendo y produciendo en esta isla.
Oye, ¿sabes qué? Me gustó lo que dijo Chaxirasi de una bodega pequeñita, ¿no?
Claro, es que todos somos pequeñitos. A ver, Javier, ¿cuántos años llevamos hablando de vino? ¿Y cuántos años llevamos diciendo que no queremos que aquí tengamos grandes bodegas? Porque es imposible. Aquí tenemos producciones pequeñas, exquisitas, cuidadas, mimadas, y que forman parte de las familias, que forman parte de la identidad incluso de esas familias que están detrás de esos vinos.
Oye, ¿y esa no se la llevan muchos restaurantes? ¿No se interesan por ese tipo de bodegas muy pequeñitas? ¿Se la llevan los restaurantes y queda poco para el público en general?
Hombre, cada vez hay más el tipo de restaurante que quiere estos vinos.
Exclusividad, ¿no?
Y que, bueno, a lo mejor no lo vas a servir por copa a diario, pero sí que les gusta tener una selección de vinos más exclusivos, que son estas pequeñas producciones, y luego pues ya, pues después hay producciones más grandes, ¿no? Que, bueno, más grandes aquí, que le podemos decir 20.000 botellas, 10.000 botellas de un vino, que se puede, que al final, pues sí se puede, simplemente es un hablarlo con el bodeguero y decir, bueno, pues yo quiero un cupo de ese vino para tener en el restaurante, o con el bodeguero o con los distribuidores, y cada vez hay más en Gran Canaria.
Pues Chaxirasi, te dejo, que veo que estás liada ahí atendiendo a la gente, no quiero que pierdas cliente, todo lo contrario. Un abrazo fuerte, muchas gracias.
Gracias.
Bueno, pues kilómetro cero en Moya, Aceitunas, en Agüimes, Tejeda. ¿Tenemos algo en Valsequillo también, Vanessa?
Tenemos fiesta del almendro también en Valsequillo, con lo cual muchas fiestas. También tenemos una fiesta de tradiciones en la Candelaria, en Ingenio, con mucho producto local. Y bueno, tenemos para hacer un montón de viajes gastronómicos, viajar a través de las fiestas populares y siguiendo generando un poquito de economía en aquel lugar que vayamos. Que no nos olvidemos, gastar un poquito, aunque sea poquito.
Oye, productos de temporada, hay... Vanessa, ¿qué productos de temporada pues, tenemos ahora con el fresquito?
¿En qué tiempo estamos? Estamos en tiempo de que se terminan algunas cosechas y que empieza el qué. Pues cuidado, que viene la temporada de, estamos en febrero, que viene temporada de calabaza, que por eso viene las tortillas de carnaval.
¡Ay, tortilla de carnaval!
A cosechar calabazas, a cosechar frutos de color naranja, menos las naranjas que son más de invierno en Canarias, y a seguir buscando pues hojas verdes, que ahora estamos mucho con esas berros, esas espinacas, y cuidado a ver si encontramos jaramagos, que no los encontramos casi nunca en los mercados, pero que después de la lluvia llegan los jaramagos a los mercados. Y recomiendo que prueben ese potaje de jaramago.
Sí, desde luego que sí, riquísimo. Vanessa, hasta la semana que viene, gracias.
Hasta la semana que viene.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, donde el tiempo se detiene para poder disfrutar del lujo en todo su esplendor, te ha ofrecido este espacio.
Nos vamos, ponemos el punto y final a la mañana de COPE Gran Canaria, esta semana también, segundos para la una de la tarde, Marcelo Cordobés, Guillermo Correa, Javier Benítez, los tres al frente del programa hoy. Bueno, dicha, descansar este fin de semana en la medida de lo posible. Nosotros volveremos el lunes. Adiós.